Hoy, a ver si nos enteramos. Los presupuestos del Estado.
El borrador de plan presupuestario es responsable, realista, alineado con los compromisos asumidos con nuestros socios europeos y enmarca una política económica orientada a mejorar la vida de las personas.
Así definía este mismo lunes la ministra de Economía, Nadia Calviño, los primeros presupuestos de este gobierno socialista. Pero, claro, ¿será todo tan bonito, tan de color de rosa? Tenemos media hora para analizarlo, para estudiar detenidamente cada capítulo de estas cuentas. Lo vamos a hacer con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis y profesor de economía global, con Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica. ¿Qué tal, Belloso? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué
y
tal?
Con Joaquín Mitmanos, jefe de Economía de COPE.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Tú vives aquí también, ¿no?
Más o menos.
Sí, somos ya tres. Por lo menos somos ya tres. Daniel Lacalle, ¿estás por ahí?
Aquí estoy.
¿Qué tal? Buenas noches. Profe, Ángel, ¿cómo estás? ¿Estás en Londres?
Estoy en Londres, sí, señor.
Bueno, antes de que te eche el Brexit, ¿no?
No, en este momento estamos bien, no hay problema.
Bueno, oye, la primera pregunta os hago a los tres y os pido cierta brevedad en la respuesta. Ha dicho Nadia Calviño que son presupuestos responsables, realistas, conformes a los socios europeos. Lacalle.
Para nada. Para empezar, las estimaciones macroeconómicas son completamente inconsistentes con los resultados que tiene después, tanto de ingresos como de reducción del déficit, pero lo más peligroso es el aumento estructural en gastos anuales y acumulativos.
Belloso.
No, pues yo es que te voy a contar, si Daniel Lacalle nos ha escrito un editorial para la revista Actualidad Económica que sale el próximo lunes. No, yo creo que desde luego no son consistentes. Creo que, aumentan el gasto de manera muy notable en un momento en el que la economía española está desacelerándose y, por tanto, necesitaría una cierta contención del dispendio público, y ya no digo del aumento de los impuestos, que van a tener un efecto desincentivador sobre la actividad económica brutal. Y bueno, todas las casas de análisis, no ya Daniel Lacalle, que es una persona muy importante y muy, en fin, que conoce a fondo el asunto, sino todos, BBVA, Funcas, toda la gente, lo que dice es que los ingresos están inflados, es decir, que no se va, o sea, que es bastante improbable que se recaude lo que está previsto con el aumento de impuestos, y que los gastos también están infravalorados, es decir, que probablemente se gaste mucho más de lo que se dice.
Ahora vamos casi partida por partida en líneas generales. Dízmanos.
No, realistas desde luego no son, porque efectivamente los ingresos no salen. Es cierto, lo decías hace un momento, que el papel lo aguanta todo, pero los números no salen por ningún lado. Y lo de responsables desde luego tampoco, más con los problemas que tenemos internos, una deuda bestial y un déficit que todavía no conseguimos atajar, y sobre todo irresponsables con lo que tenemos fuera, porque esos vientos de cola que teníamos, petróleo, tipos de interés, se empiezan a poner de cara. Tenemos el problema de la guerra comercial, tenemos sobre todo el foco de Italia, con lo cual no es el mejor momento para andar con jueguecitos.
Vamos punto por punto. Tengo un montón de dudas. El asunto del crecimiento económico, Calviño.
Las nuevas previsiones de crecimiento del Gobierno, del 2,6% para 2018 y del 2,3% para 2019, suponen una ligera revisión a la baja con respecto a lo que preveíamos en el mes de julio, dentro de la horquilla que ya veníamos manejando. Nuestro cuadro macro está regido por el principio de prudencia de las previsiones.
Yo recuerdo cómo Luis de Guindos, cada vez que le preguntábamos crecimiento décima arriba, décima abajo, decía, es una décima, tampoco es tanto, no le dais tanta importancia.
Bueno, no, normalmente lo que decía Luis de Guindos en aquella época, me acuerdo perfectamente, en general todos los ministros de
que
Economía...
Que estábamos juntos.
No, en general todos los ministros de Economía lo que tienen es a decir que las cosas van a ir mejor de lo que... O sea, quiero decir, a curarse en salud. Pero claro, ya si la ministra de Economía, Nadia Calviño, está reconociendo que el crecimiento se va a acelerar, aunque sea una décima, Es lo contrario a lo que decían los otros, quiero decir, los del PP y los de cualquier gobierno que ha habido antes, también incluso los socialistas. Y entonces yo lo que temo, vamos, lo que tengo la sensación clarísima, es que no va a ser una desaceleración de una décima, sino que vamos camino de que la economía vaya sintiendo más notablemente la falta de vigor que dan casi dos años de parálisis, de reformas estructurales y de gobierno económico, ¿no? Entre la salida de Mariano Rajoy y la entrada del señor Sánchez, ¿no? Y luego yo creo, y acabo, yo creo que minusvaloramos, sobre todo la ministra y otra mucha gente dentro del gobierno, el poder de las expectativas. Es decir, la gente que ha oído, que ha escuchado cómo van a ser los presupuestos, descuenta que le van a subir los impuestos, que el gasto va a aumentar, aunque le estén, digamos, regalando el oído con que son cosas que le van a mejorar la vida, cosa que también es mentira, pero en fin. Pero la gente descuenta que va a subir los impuestos y que la economía va a ir a peor. Y entonces esto es una cosa que va en cadena.
No me hagas spoilers.
No quiero decir que va... Es una
luego,
cosa,
luego cuando pregunte de los impuestos no vas a responder.
Bueno, bien, vale. Seguro que sí. No, yo estoy con Miguel Ángel en que hemos perdido dos años, tres años en este país con líos políticos, fragmentación, el problema de Cataluña. Dos o tres años preciosos para corregir desequilibrios, dos años de bonanza. Y yo creo que el 2-6 este año está hecho. Estamos prácticamente en el mes de octubre. No creo que haya muchos cambios. Pero yo firmo ese 2,2% de crecimiento el próximo año, ¿eh? Porque como dices, yo creo que va a ser peor, visto lo visto.
¿Es tan importante décima abajo o dos décimas abajo, Daniel?
Sí, sí lo es. Y además es importante no solamente, claro, nosotros hablamos del Producto Interior Bruto, que es una magnitud bien cuestionable en cuanto a factores, sobre todo al impacto luego con respecto a la recaudación. Pero fíjate, para que os hagáis una idea, bajan las estimaciones de Producto Interior Bruto y, sin embargo, mantienen un crecimiento de la formación bruta de capital, es decir, de la inversión, del 4,4%. Mantienen una reducción del desempleo al 13 y pico%. Tienen unas estimaciones dentro de ese cuadro macroeconómico que es tan responsable y tan moderado, de precio del petróleo de $73 el barril, está 80, ¿no? Tiene unas expectativas de tipo de cambio del euro y además nuestros oyentes lo que tienen que entender es que cuando tú masajeas el cuadro macroeconómico para que te salga lo más favorable y para luego esas estimaciones de ingresos, el efecto multiplicador en los errores que cometes con las estimaciones de ingresos es mayor, porque estás, digamos, asumiendo todo lo bueno y nada de lo malo de esa desaceleración. Fíjate, por ejemplo, la contribución al Producto Interior Bruto del sector exterior, ¿no? Este año nuestras exportaciones están creciendo menos y nuestras importaciones están creciendo más. Por lo tanto, la aportación del sector exterior al Producto Interior Bruto es negativa, ¿de acuerdo? Bien, pues en el año 2019, en sus expectativas, con todo lo que estamos hablando del sector internacional, tienen una estimación de contribución neutral del sector exterior. Es decir, que las importaciones y las exportaciones no van a, digamos, generar un efecto negativo porque se nos disparan las importaciones del petróleo y reduzcan las exportaciones. Entonces, para que os hagáis una idea, para empezar, cuando uno empieza con las primeras páginas, ya tira el documento. Eso es la base, ¿no? Vamos, y luego ya podemos empezar a hablar de ingresos.
Vamos ahora con el déficit. El objetivo de déficit que incluye estos presupuestos es el que autorizó Bruselas al nuevo gobierno. Un 1,8%.
No, es que eso no es verdad, más tampoco.
Bueno, ya, pero ahora vamos. El que viene frente al 1,3, que es el que está aprobado por el Congreso.
Claro.
Un desfase que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó así.
El gobierno ha propuesto una senda realista porque lo contrario hubiera supuesto quitar 11.000 millones de euros de gasto con el consiguiente efecto en el lastre para la recuperación económica y también para la creación de empleo.
¿Hay un desfase entre el objetivo de déficit enviado a Bruselas y el que está aprobado por el Parlamento, sí o no?
No, no, pero déjame que... Es que todo ha surgido de una confusión que es un poco absurda. O sea, la ministra Calviño está... En fin, parece una mosquita muerta que vino, que era directora general de presupuestos de la Comisión Europea, pero que, bueno, que al fin y al cabo no deja de ser una funcionaria de altísimo nivel.
Muy alto nivel.
Pero muy alto nivel, bien, ya he dicho altísimo. Es lo mismo, pero bueno, quiero decir que tampoco ha estado nunca en ningún gobierno, ni yo creo que no, dado lo que ha mandado, pues tampoco sabe mucho de demasiado de economía. Esta nos vendió la idea de que había logrado un cierto margen de ajuste en el déficit público. Pero eso nunca ha sido revalidado, ni lo han dicho en Bruselas, ni en la Comisión, ni por nadie autorizado.
Pero es decir, lo han negado, ¿eh?
No lo han negado. No lo han efectivamente.
Moscovici es socialista francés.
Bueno, sí, sí.
Teno es socialista portugués.
Es igual. No lo han negado, pero no han dicho que hubiera ese margen. O sea, por tanto, no tenemos ninguna certeza de que el margen ese exista.
Bueno, en cualquier caso, si al final lo que se aprueba es el 1,3.
No, pero sí es igual. Pero sí es que por otra parte. Pero sí es que luego voy a lo que quería decir. Que es que es un presupuesto. Claro que tú envías por parte del gobierno a Bruselas sin que haya sido aprobado por el Congreso de los Diputados, sin que haya tenido además el precedente que parece obligatorio, que es el de mandar el techo de gasto también aprobado por el Congreso de los Diputados, con lo cual es un presupuesto un poco virtual y además con esta tara, creo yo, de un margen que nos dicen que nos han adjudicado, pero que nadie ha salido públicamente a decir que nos han adjudicado.
Profesor Lacalle, el déficit.
A ver, el truco de cómo se llega a ese déficit es lo importante, ¿no? Porque no es una cuestión, o sea, masajear los números es relativamente fácil. Vamos a ver, primero, es imposible, porque no ha ocurrido nunca. España nunca ha conseguido la consolidación fiscal aumentando gastos y aumentando impuestos. Nunca. Y las cosas que no ocurren nunca suelen no ocurrir nunca. Pero sobre todo, el truco está en la utilización del denominador, del Producto Interior Bruto, ¿de acuerdo? Entonces, el déficit público que nosotros estamos que están utilizando en todo este proceso es un déficit público en el que se asume ese Producto Interior Bruto que estábamos hablando antes, pero sobre todo se sumen unas estimaciones de ingresos que son inconsistentes precisamente con ese marco y son inconsistentes también los gastos, porque los gastos están, puestos de una manera muy vaga. De entrada, la propia ministra de Hacienda, ayer por la noche, no tenía claro cuál era el aumento absoluto de gastos que incluían los presupuestos, ¿no? Entonces, el problema de este tipo de subterfugios es que te pueden funcionar a corto plazo. Todos recordamos cuando en noviembre de 2011 el gobierno decía por encima de todo que se iba a tener un déficit del 7% en noviembre, ¿de acuerdo? Y terminamos con un déficit del 9 y pico%. Entonces el problema está por los dos lados, por los gastos y está por el lado de los ingresos.
Brevemente, Joaquín.
Es imposible, si uno lo mira desde un punto de vista normal y corriente, ¿no? Es imposible que si tú has tenido un gasto en el año 2018, ese gasto lo aumentas en más de 16.000 millones. Además, aumentas los impuestos. Es imposible pensar que tu déficit no solamente va a ser no ya el mismo, sino menor. Pero es prácticamente imposible que cuando ya tenías que hacer un ajuste de 6.000 millones, resulta que aumentando los gastos de manera, en los gastos no cíclicos, es decir, los gastos estructurales, y poniendo unos ingresos que son de estimaciones más que cuestionables, y ya hablaremos de ello ahora en un momento, vayas a conseguir ese dato. Para que os hagáis una idea, la media de error de los gobiernos españoles en estimaciones de nuevos ingresos fiscales por nuevos impuestos, la media es de 5.800 millones anuales. Pero en periodos de desaceleración es de alrededor de 11.000. El gran truco de estos presupuestos es que toman los digamos las estimaciones que podrían ser digamos optimistas de los presupuestos del 2018 y le añaden, ¿vale? Es decir, que no es que digan, bueno, los ingresos fiscales del año 2019 vamos a calcular cuáles serán basados en los, por ejemplo, en los beneficios empresariales estimados. No, toman los del 2018 que ya puede que sean digamos cuestionables y los aumentan. Entonces, claramente, el delta que te sale es que en vez de tener un déficit del 1,8, probablemente nos vayamos al 3.
Claro, es que además cuando abres la mano con el gasto es muy complicado cerrarlo, ¿no? Los gastos, además, que incluye el acuerdo, lo decía Daniel, son permanentes, estructurales, es decir, vienen aquí para quedarse. Y el que viene, ojo, es año electoral, ¿eh? Se van a quedar en los 6.000 millones y si se doblan, pueden ser 8.000, 10.000. Y ojo, y si el Estado gasta más, ¿no harán lo mismo también las comunidades autónomas? No es un buen ejemplo, ¿eh?
Mira, vamos al capítulo de ingresos, que lo habéis mencionado creo que los tres. La ministra de Hacienda sobre esa recaudación decía esto.
Del conjunto de medidas tributarias y de lucha contra el fraude nueva que impulsa este gobierno, elevarán la recaudación en 5.678 millones de euros, una aportación que contribuye de forma importante a cumplir el ajuste estructural que exige Bruselas.
Desde la COE, Garamendi, perdón, Miguel Ángel, Garamendi decía esto.
Como en una casa, yo siempre digo, es que si no te van malas cosas, pero te van un poco peor que el año pasado, no es el momento ni de cambiar el cuarto baño, ni la cocina, ni irte de vacaciones al Caribe. Es decir, es momento de tranquilidad, de poner las medidas para hacer las cosas bien. Y digo, no estamos mal, pero si nos pasamos, estaremos mal.
Voy a hacer de abogado del diablo, Belloso, que sé que te pinchas muy difícilmente. No. 5.678 millones extra. Con la subida de impuestos, ¿es conseguible?
No, en absoluto. Para empezar, yo iba a decir, cuando oigo hablar a otros ministros de Hacienda, y he conocido muchos desde hace 30 años de ejercicio de la profesión, que van a luchar contra el fraude fiscal, es que me da risa. Porque quiero decir...
No,
otro mundo tiene medida nueva.
Es la coletilla habitual, ¿no?
No porque no luchen, que lo hacen denodadamente. Y además tenemos una agencia tributaria que yo creo que es de las mejores del mundo. Pero evidentemente no hay... O sea, se rasca lo que se rasca y no puedes... O sea, es un desideratum decir, oye, lucharemos mucho más porque somos de izquierdas y somos feroces contra el fraude fiscal y vamos a recaudar mucho más. No, mentira, no va a ser así. Y luego, pues todos los analistas, pues dudan mucho de las previsiones de ingresos por algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto a la llamada tasa Google,
tecnológicas.
A las tecnológicas, aparte de que claro, no hemos entrado en lo que entraña la filosofía, quiero decir, claro, tú estás tratando de grabar más justamente a aquellas empresas que son más innovadoras, más capaces de dinamizar la economía, más generadoras de empleo, más promotoras de la vida económica. Y a esas, a los que tienen éxito, los castigas. Pero bueno, aparte de todo eso, es que en ningún país en los que funciona ese impuesto han conseguido la recaudación de la que presume la ministra Montero. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con otra desgraciada idea, que es la de grabar la compra de acciones de las empresas españolas, la llamada tasa Tobin, entre comillas, porque no es tasa Tobin, pero en fin.
A las transacciones finales.
Eso debería decir así, una cosa de este tipo que es horrorosa desde cualquier punto de vista, desde la filosofía, porque es que estás perjudicando el mercado de valores español, estás contribuyendo a estrecharlo, estás impidiendo que se beneficie de la posible emigración del Brexit. Es algo que va contra la equidad, porque además ahora en España las acciones españolas pueden comprar, el 40% de las que se compran desde el extranjero, con lo cual solamente afectaría a los que no tienen más remedio que comprarse aquí desde España. En fin, es una brutalidad que se implantó en Francia y en Italia hace ya unos años, pero cuando la competencia en el mercado financiero no era tan feroz como ahora, y con resultados muy malos. Están arrepentidos totalmente en Francia y en Italia de haberla implantado. Y la recaudación que han obtenido allí es mucho más baja de la que se pretende, en la que piensan recaudar aquí en España. Y luego ya por acabar con el tema de las otras subidas de impuestos, las rentas del capital, al impuesto de la renta, las personas físicas, etcétera, para los llamados...
Bueno, eso al final son apenas 300 millones.
Para llamados
han dicho
ricos,
que iban a acabar a los
sí,
más ricos,
pero es
300
que,
millones, pero, el doble pero, con el diésel, ¿eh?
Pero no, no, es que, o sea, menosprecian el efecto que tiene, que la subida de impuestos tiene sobre la actividad económica, que yo creo que es algo que, aunque es un intangible, pero al final acaba ocurriendo. Si al final yo gano lo que gano, y además lo gano sobre la base del trabajo, del esfuerzo, de mis actitudes, de mi competencia, etcétera, o sea, el mensaje que lanzas es que, bueno, es que vas a castigar, pues eso, la excelencia y el futuro y lo más prometedor que le puede ocurrir a una persona, que es el progreso en su vida profesional. Entonces yo creo que eso tiene un efecto contractivo sobre la economía que también se dejará notar, aunque, como digo, no es una cosa tangible, pero bueno, que es algo que es una rémora de cara al futuro.
Todo esto está penalizando la inversión, el empleo,
claro,
el consumo.
Exacto.
Vamos a terminar pagando, y me imagino que Daniel, que está en Londres, que habla con fondos, sobre todo el factor confianza en España, esto se empezará a notar, ¿no, Daniel?
Ya se nota. La confianza en la economía española ha sufrido la mayor caída en 3 meses de los últimos 6 años, 7 años. ¿Eh? Pero se nota, a mí no solamente me enfada estas estimaciones de ingresos ficticios, lo que me enfada es que se sea tan, me vais a perdonar que diga la palabra, tan ridículo. De decir, vamos a aumentar los ingresos en 5.678, y te dan una cifra así para que suene como muy muy detallada, y vamos a subir los gastos en 5.700. Es que parece de broma, ¿no? Parece,
bueno, Pablo Iglesias dijo que eran 7.000.
Sí, bueno, Pablo Iglesias tiene ese concepto de recaudatorio basado en la nada,